Las fiestas de invierno son un momento especial cuando las familias se reúnen, comparten calidez y alegría e intercambian regalos bajo el brillante árbol de Navidad. Sin embargo, hay quienes ven en esta época luminosa solo una oportunidad para el enriquecimiento ilícito, lo que a veces lleva a consecuencias imprevistas. La familia Harris se mudó en 1986 al pequeño pueblo de Dryden, en el estado de Nueva York. Al cabeza de familia, Tony, le ofrecieron el puesto de director de ventas en una empresa de Siracusa especializada en equipos electrónicos. En 15 años de trabajo, construyó una carrera impresionante. Cumpliendo su sueño de toda la vida, Tony construyó una casa especial para sus seres queridos. Vivió 17 años felices con su esposa Dolores, sus hijos, Shelby de 15 años y Mark de 11 años, asistían a la escuela local. Hasta 1989, la familia estaba completamente integrada en la comunidad local. Dolores, conocida por su talento culinario, a menudo deleitaba a los vecinos con productos horneados caseros. Participaba activamente en el consejo escolar y en obras de caridad. Para ampliar sus horizontes, abrió una acogedora tienda de recuerdos y artesanías en un granero renovado junto a la casa. Gracias a su carácter abierto, Dolores hizo amigos rápidamente en Dryden. Toda la familia Harris llevaba una vida social activa, se apasionaba por el deporte y trataba de no perderse ningún evento local. El 22 de diciembre de 1989, fue el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Después de clases, Shelby pasó tiempo con su novio James. Alrededor de las 15:30 tomó el autobús con amigos hasta su parada, a solo 10 minutos a pie de casa. Quedaron en verse con James más tarde, alrededor de las 7 de la noche. Ese mismo día, Rita, amiga de Dolores, vino a la tienda a comprar recuerdos festivos. La tienda estaba abierta, pero la propietaria no estaba dentro. Una llamada telefónica a casa también quedó sin respuesta. Sorprendida por la tienda abierta, Rita acordó con Dolores la entrega de las compras para las 18:30. Mark, el Harris más joven, bajó del autobús escolar alrededor de las 4. El niño se quedó con sus amigos para lanzar bolas de nieve. Aproximadamente un cuarto de hora después, Dolores habló por teléfono con su amiga Ann y discutió un próximo evento deportivo. En la conversación, Dolores estaba alegre y amigable como de costumbre. Tony terminó su jornada laboral en ese momento. A las 15:15, salió de la oficina hacia casa. El viaje normalmente duraba unos 15 minutos. Anticipando las fiestas, se apresuró a casa para ver cómo su esposa había decorado la casa para Navidad. Esa noche a las 18:30, Dolores esperaba en vano a su amiga, quien había prometido traer compras de la tienda. Un extraño sentimiento de inquietud la invadió cuando las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. La misma situación ocurrió con el novio de Shelby. Ella debía visitarlo a las 19:00. Pero no apareció. A pesar de numerosos intentos de contactar telefónicamente con la familia Harris, la línea permaneció constantemente ocupada. El joven no le dio mayor importancia y asumió que Shelby simplemente se había retrasado y llamaría más tarde. Sin embargo, no hubo noticias de la familia. A la mañana siguiente, cerca de las 7:00 del 23 de diciembre, el penetrante sonido de una alarma contra incendios rompió el silencio uniforme del vecindario. El vecino de la familia Harris, despertado por la señal de alarma de la casa de enfrente, esperó un tiempo con la esperanza de que fuera una falsa alarma accidental. Cuando el sonido no cesó y nadie respondió al timbre, el preocupado hombre recurrió a la policía. El oficial que llegó inicialmente sospechó una falsa alarma común, como solía ocurrir en la época prenavideña. El vecindario era considerado tranquilo. Los incidentes eran raros aquí, especialmente en la víspera de Navidad. Sin embargo, las inusuales marcas de neumáticos en el camino de entrada que cruzaban el césped llamaron su atención. Al acercarse a la casa, el policía patrullero escuchó el persistente sonido de la alarma. Nadie respondió a los golpes ni al timbre. El primer pensamiento fue la sospecha de un incidente doméstico. Posiblemente uno de los residentes había tenido un accidente mientras cocinaba y había conducido por su cuenta al hospital. Esto también explicaría las marcas de la salida apresurada sobre el césped. Para verificar su versión, el oficial decidió entrar por el garaje que estaba sin cerrar. Dentro lo recibieron humo y un fuerte olor a combustible, pero el signo más inquietante fueron los cables cortados del teléfono de la casa. Al inspeccionar la planta baja, el policía patrullero no encontró a nadie. En la sala había un árbol de Navidad festivo, bajo el cual se podían ver regalos de Navidad sin abrir. En el dormitorio de la hija mayor de la familia, el policía patrullero se encontró con una imagen inquietante. Después de descubrir a Shelby, llamó inmediatamente a refuerzos y continuó registrando las habitaciones. Al momento de la llegada de los servicios de emergencia y más agentes de la ley, se encontraron otras tres personas en el dormitorio principal del primer piso. Los esposos habían sido inmovilizados en su cama y el niño estaba junto a ellos. Para la inmovilización se utilizaron diversos materiales improvisados, cuerdas e incluso una percha de alambre que sujetaba a los esposos. En las cabezas de los tres había fundas de almohada. Shelby también estaba atada a una silla con cables y una percha doblada. Los policías descubrieron fragmentos del vestido de Shelby para el baile navideño escolar. Estaba rasgado y había sido usado para el atamiento. Los especialistas de bomberos determinaron que el incendio fue provocado intencionalmente. Descubrieron tres focos de incendio en diferentes habitaciones. El perpetrador intentó destruir evidencia mediante el fuego. Afortunadamente, no logró eliminar completamente las pruebas. Los expertos recopilaron muchos datos que permitieron reconstruir los eventos de aquella noche de Navidad. Presumiblemente, entre las 16:30 y las 17:00 del día anterior, alguien entró en la casa y amenazó a toda la familia con un arma de fuego. Según la evaluación de los investigadores, permaneció allí hasta aproximadamente las 22:30. A primera hora de la mañana, el perpetrador regresó para borrar huellas, tras lo cual el incendio se inició alrededor de las 6:45. El sistema de alarma contra incendios reaccionó a tiempo. El vecino reaccionó rápidamente a la señal de alarma y contactó a los servicios de emergencia a las 6:58. Los expertos en incendios determinaron que la alarma se activó casi inmediatamente después del inicio del incendio. En la casa se encontraron varios contenedores de combustible, bidones de plástico y metal. Los investigadores sospecharon que el combustible provenía del garaje de la familia, donde se almacenaban las reservas del cabeza de familia. En toda la casa se encontraron numerosas colillas de cigarrillo, aunque nadie de la familia podría haberlas dejado. Obviamente, pertenecían al perpetrador. Desafortunadamente, estas fueron las únicas pruebas sustanciales. Se tuvo la impresión de que las habitaciones fueron limpiadas a fondo. No se pudieron encontrar huellas dactilares. La investigación de la escena del crimen resultó poco productiva. Ni siquiera se pudieron encontrar casquillos de bala. El perpetrador evidentemente procedió de manera metódica e intentó no dejar rastros que pudieran conducir hasta él. Una peculiaridad del caso dificultó el trabajo de los técnicos forenses. Las huellas fueron destruidas con combustible. En las puertas no había signos de entrada forzada. Presumiblemente la familia había dejado entrar al extraño por voluntad propia, algo común en esta zona donde todos se conocían. Los residentes estaban acostumbrados a una vida tranquila y no temían por su seguridad. Ahora la atmósfera en la ciudad había cambiado. La gente miraba con desconfianza a sus vecinos e intentaba entender quién podría haber traído la desgracia a toda la familia. Los Harris eran considerados personas amables y bondadosas, sin enemigos. Llevaban una vida ejemplar, sin conexiones con el mundo criminal, sin deudas ni dependencias. Los esposos eran fieles el uno al otro y religiosos. Pasaban los fines de semana juntos y participaban activamente en la vida escolar de los niños y en eventos deportivos del distrito. Por la mañana, los investigadores descubrieron la furgoneta familiar de los Harris. Se encontraba en un estacionamiento a 7 kilómetros al oeste de su casa. Llegó información sobre el uso de las tarjetas bancarias de la familia en varios cajeros automáticos de la ciudad. El 23 de diciembre, estas tarjetas también se usaron para compras en varios centros comerciales, lo que ayudó a determinar el tiempo aproximado que el perpetrador pasó en los cajeros automáticos. A finales de los años 80, aún no existía un sistema desarrollado de videovigilancia, por lo que había que basarse en testimonios de testigos oculares, especialmente de empleados de tiendas. Resultó que un hombre pagó 4 veces con la tarjeta de Tony Harris y una mujer pagó igual número de veces con la tarjeta de Dolores. Llamaron la atención por sus grandes compras: electrodomésticos, electrónica, ropa interior, vestimenta y joyas caras. Un empleado de la tienda de artículos para el hogar proporcionó información valiosa. Recordaba a un cliente extraño que olía fuertemente a gasolina y tenía manchas de aceite en los pantalones. El vendedor ayudó a crear un retrato robot que fue precisado con la ayuda de otros testigos. Se buscaba a una pareja de piel oscura, un hombre de unos 30 años, de estatura media con pelo rizado, y una mujer de unos 50 años. Los retratos robot fueron difundidos al público para su búsqueda. El mismo día se recibieron varios informes. Particularmente importante resultó el testimonio de un profesor universitario que vivía a 1 kilómetro de la escena del crimen. En la mañana del 23 de diciembre, notó la furgoneta de los Harris moviéndose lentamente. En ella iban un hombre de piel oscura y una mujer que coincidían con los retratos robot. El profesor los reconoció como vecinos, madre e hijo. Siguieron más testimonios. La gente vio a los sospechosos en cajeros automáticos, en tiendas y mencionaron los mismos nombres. Finalmente, se estableció la identidad de la presunta cómplice, Shirley King, de 55 años, una ciudadana respetuosa de la ley. Su hijo Michael, de 33 años, también conocido como Anthony Turner, tenía antecedentes penales. En el año 1979, Michael fue condenado por allanamiento de morada, pero ya el 19 de febrero de 1980 fue puesto en libertad condicional. Se estableció con su novia y su hija de 2 años en un dúplex. En la otra parte de la casa vivía su madre. Antes de esto, había cometido algunos delitos menores, pero no tuvieron consecuencias graves. Hasta 1982, Michael volvió a estar bajo custodia, esta vez por posesión de un arsenal de armas. Durante su tiempo en prisión preventiva, expresó su pesar por no haberse resistido a las autoridades. El joven tenía un rico pasado criminal, principalmente robos a casas utilizando equipo de disparo. Hasta el incidente con la familia Harris, sus acciones no habían incluido conflictos serios con personas. A pesar de las sospechas y testimonios, los investigadores no pudieron presentar cargos relacionados con la familia. El joven fue puesto bajo vigilancia. Los vecinos consideraban a Michael y Shirley bastante extraños. En los 2 años de su estancia en el dúplex, apenas habían tenido contacto con su entorno. La propietaria contó que la pareja debía $700 de alquiler y $550 de gastos adicionales justo antes de los tristes acontecimientos. Un día después del incidente, sorprendentemente encontraron medios para saldar las deudas. El 26 de diciembre, un tal Stephen May, que conocía a Michael desde finales de los 70, se presentó a la policía. Steven confesó que había sido su socio en uno de los robos navideños de objetos de valor. Describió a su conocido como alguien que, como el Grinch, deliberadamente arruinaba las fiestas de la gente. Cada Navidad, visitaba un apartamento o una casa. Según el relato de Steven, visitó a su conocido el día después de lo sucedido, quien le mostró equipos de fabricación propia y dispositivos modificados. Steven precisó que el arsenal de armas fue vendido a Michael por una amiga en enero del 87. Las características coincidían con las evidencias del lugar del crimen. La presencia de un silenciador explicaba el silencio que notaron los vecinos de los Harris. En este tiempo, la madre de Michael, Shirley, trabajaba como limpiadora en un hotel. El 30 de enero de 90, un investigador encubierto se alojó allí. Su nombre era David Harding, un investigador novato pero prometedor. Se distinguía por su inteligencia, perseverancia y lealtad a los principios, lo que favorecía el desarrollo de su carrera. El reciente divorcio le hizo sumergirse de cabeza en el trabajo. Los amigos bromeaban diciendo que ahora estaba casado con el servicio. A pesar de las dificultades personales, cumplía excelentemente con sus deberes oficiales y era ideal para la investigación del caso de los dos peligrosos malhechores. Los colegas notaron el talento especial de Harding para encontrar evidencias en los casos más difíciles y descubrir huellas dactilares donde ni siquiera los expertos experimentados podían encontrarlas. Para entonces, ya había ayudado a llevar ante la justicia a varios peligrosos criminales que prácticamente no dejaban rastros. Al caso de la familia Harris le dedicó especial atención. En octubre 90, un investigador encubierto se instaló en un hotel bajo el nombre de David Savage. Su objetivo era establecer contacto con Shirley. Durante la conversación, la mujer compartió sus planes. Tenía la intención de mudarse a su propia propiedad en el norte del estado de Nueva York, donde poseía 200 acres de tierra. Shirley habló sobre su intención de abrir un hospicio para personas necesitadas. David, quien se presentó como un empresario con conexiones en estructuras estatales, ofreció ayuda para obtener fondos para este noble proyecto. Tal propuesta claramente interesó a su interlocutora y ayudó a establecer una relación de confianza. Durante las conversaciones, el investigador notó un detalle interesante. Shirley reaccionaba particularmente emocional a las noticias televisivas relacionadas con acusaciones contra sospechosos de piel oscura. Otra observación. Ella prefería un tipo raro de tabaco, cuyos restos fueron encontrados en la escena del crimen. David, quien llevaba un yeso como camuflaje, pidió ayuda a Shirley para firmar invitaciones para una reunión de graduados. Ella accedió voluntariamente y firmó 25 sobres, incluyendo uno a nombre de Dolores. Este nombre no fue elegido al azar. Se planeaba comparar la escritura con las firmas de una tal Dolores en cheques de tarjetas de crédito de personas desaparecidas. Con un simple truco, pidiendo un vaso de jugo de naranja, el investigador obtuvo las huellas dactilares de Shirley. En conversaciones posteriores, la mujer habló sobre sus hijos, Robert y Gabriel, que viven en otros estados. Es notable que no mencionó ni una palabra sobre su hijo Michael King y sus nombres alternativos. Ante la pregunta sobre problemas anteriores con la ley, Shirley reaccionó de manera inusual, pero mantuvo la compostura. Aunque anteriormente se informó que no se encontraron huellas dactilares en las casas de las víctimas, Harding estaba convencido de lo contrario. La búsqueda simplemente no había sido lo suficientemente exhaustiva. Sus sospechas se confirmaron 2 días después de conocer a Shirley. Se descubrió su huella dactilar en un bidón de la casa de Harris. Esto, junto con otras pruebas, resultó suficiente para presentar cargos oficiales contra los sospechosos. El 7 de febrero de 1990, una unidad especial de las fuerzas del orden se dirigió al dúplex de Michael para realizar registros. Se sabía que en la casa de los King se guardaba un impresionante arsenal. Debido a las declaraciones anteriores de Michael sobre su disposición a enfrentarse a la policía, se desplegó un helicóptero de rescate como medida de seguridad. Varios equipos de paramédicos estaban en espera en caso de complicaciones. Cuando la unidad entró en el dormitorio, descubrieron a Michael armado en la cama. Después de ordenarle que cesara la resistencia, se levantó bruscamente y se escuchó una detonación. Hubo fuego de respuesta. Más tarde, se encontró un fragmento en el techo que confirmó la legitimidad de las acciones de los investigadores. En ese momento, Shirley King ya estaba bajo custodia. En la parte del dúplex donde vivía Michael, se descubrió un taller con banco de trabajo, máquinas y herramientas. Según informó su conocido, todo esto se utilizaba para fabricar equipos artesanales y objetos afilados para la venta. Se encontraron ejemplares de estos productos junto con munición por toda la casa. Los investigadores también descubrieron la bicicleta del joven. Presumiblemente la usaba para acercarse discretamente a la casa de los Harris. En la mitad del dúplex donde vivía su madre, encontraron cigarrillos de la misma marca que en la escena del crimen. La policía confiscó un encendedor que fue comprado el día en que el vendedor de la tienda de artículos para el hogar notó a un cliente extraño con fuerte olor a gasolina. Durante el registro de la habitación de Michael, se encontró equipo de asalto 22 modificado. Coincidía con la descripción del objeto del que había informado el conocido del sospechoso. El examen balístico confirmó la relación de este objeto con el incidente en la casa de los Harris. Durante los interrogatorios, Shirley insistió en su inocencia y alegó que los investigadores intentaban acusarla sin fundamento. Admitió que su hijo le había dado una tarjeta de crédito ajena, pero supuestamente no se había interesado por su procedencia. La mujer negó las acusaciones y dijo que habría sido irrazonable causar daño a toda una familia por unos miles de dólares que habían gastado con su hijo. Más tarde cambió su testimonio. Admitió las acciones de su hijo, pero insistió en que no sabía nada de sus intenciones. Shirley contó que se enteró del incidente con los Harris por las noticias y le preguntó a su hijo sobre las tarjetas. Michael confesó y explicó sus acciones por miedo a ser descubierto, ya que la familia podría haberlo identificado. Según las palabras de Shirley, reprendió a su hijo por lo sucedido, pero no informó a las autoridades. Sin embargo, una nueva investigación refutó sus afirmaciones sobre su no participación. En uno de los bidones se descubrió una pequeña huella dactilar que, según Harding, pertenecía a Shirley. Los investigadores sospechaban que Shirley no estaba presente durante el incidente con la familia, pero definitivamente apareció más tarde. Como camarera de hotel, se dedicaba profesionalmente a la limpieza de habitaciones y podía eliminar diferentes tipos de manchas. Estas habilidades probablemente la ayudaron a limpiar a fondo la casa de los Harris. A principios de agosto de 1990, el caso de Shirley fue llevado a juicio. La acusación presentó 12 cargos, incluyendo complicidad en allanamiento, alteración de la escena del crimen, incendio premeditado, posesión de propiedad ajena y obstrucción de la investigación. El 13 de agosto, el fiscal sugirió una participación más seria de Shirley, pero debido a la falta de pruebas, estos cargos tuvieron que ser retirados. Se sabe que la novia de Michael vivía en su dúplex y estaba allí en Navidad. Durante la audiencia, confirmó la coartada de Shirley y contó que su novio condujo 2 veces a algún lugar sin explicar a dónde. Su madre se quedó con la joven toda la noche. Sin embargo, sospechaba que la mujer se fue con Michael durante la noche. Según los investigadores, después del incidente con los Harris, ella decidió ayudar a su hijo a borrar las huellas. El principal testigo de cargo fue David Harding. Su testimonio emocional pareció convencer definitivamente al jurado de la participación de Shirley. El jurado la encontró culpable de todos los cargos: incendio premeditado, allanamiento de morada, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia y posesión ilegal de propiedad ajena. La sentencia fue de 44 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 años. Ante el jurado, Shirley admitió usar una tarjeta de crédito ajena, pero insistió en que no conocía a su propietario y nunca había estado en la casa de los Harris. Acusó a David Harding de manipular pruebas, parcialidad y difamación deliberada para cerrar el caso. Estas declaraciones fueron ignoradas, pero la historia dio un giro inesperado. A principios de 1991, David Harding se sometió a una prueba del detector de mentiras al intentar unirse a la CIA. No pasó la pregunta sobre el caso de Shirley King, lo que levantó sospechas sobre posible falsificación de pruebas. Durante la revisión se descubrió que la huella digital supuestamente encontrada en el bidón y atribuida a Shirley, en realidad, nunca nadie la había visto. Los expertos que originalmente trabajaron en el caso confirmaron que no encontraron nada durante la investigación de la escena del crimen. David y su colega policía fueron acusados en varios casos similares, incluyendo la persecución ilegal de Shirley. En noviembre de 1992, el caso dio un giro inesperado. Harding confesó haber hecho declaraciones falsas. El tribunal lo condenó a 4 años y medio de prisión. La misma sentencia recibió su colega policía, quien conocía y encubría las acciones de su compañero. Este caso se convirtió en el punto de partida para una revisión exhaustiva del trabajo de la policía de Nueva York, que reveló todo un sistema de violaciones similares. Como resultado, se llevaron a cabo serias reformas en los métodos de trabajo de las fuerzas del orden locales. Después de la confesión de Harding, Shirley fue liberada. Había pasado aproximadamente 2 años y medio en prisión. La mujer confirmó su participación en el uso de tarjetas de crédito ajenas y la falsificación de documentos, pero ya había cumplido completamente la sentencia por estos delitos. Ahora Shirley decidió exigir una compensación por los daños morales sufridos. Acudió al tribunal, que se puso de su lado. El 13 de diciembre de 2007 se tomó la decisión de pagarle $286,000 del estado de Nueva York. El tribunal determinó que el Departamento de Policía de la ciudad era responsable por negligencia, supervisión inadecuada y violaciones intencionales. Shirley confesó más tarde que quería mirar a Harding a los ojos durante el juicio, cuando se revelaron sus acciones ilegales. Estaba segura de que habría visto mentira y miedo en su mirada. En el año 2015, Shirley falleció. Tenía 80 años. Mientras tanto, la culpabilidad de su hijo en el asunto del incidente con la familia fue completamente probada. Él realmente estuvo involucrado en lo sucedido con la familia Harris.